שבת רוח זקה מי שיבוא אל דלתי המחכה
שלום וברכה Bienvenidos a nuestro tiempo de Erev, Shabbat Kodesh. Hoy, en un círculo muy particular que la Sagrada Torah nos invita a cerrar. El cuarto Humash de nuestra Sagrada Torah, Humash Bemidbar, arribará a su conclusión. Dos perashiot extensas, Matot Maseae, nos llevan a recorrer ya el último tramo no solamente de un libro, sino también de una geografía, porque estamos ya frente a la promesa, frente a aquello que representa la palabra del Boré Olam, que existe para siempre y se cumple en el correr del tiempo. Nosotros no conocemos el para siempre, pero en última instancia somos testigos, nos toca ser testigos de realidades infinitamente inmensas y maravillosas. Hoy en este 25 de Tamuz de 5780, 17 de julio de 2020, estamos accediendo a un escenario muy particular en una de las dos Perashiot, que es Perashat Matot, cuando hay algo que va a romper la armonía que hasta ahora logró esta nueva generación, la generación de los hijos, instalar en el seno del pueblo judío. Cuando Am Israel, estudiamos en Perashiot pasadas, se dirigen a la tierra de Canaán, cuando están en la Transjordania, son atacados por los ejércitos de Sihón y de Og. Sihón, el rey del Emorí, Og, rey del Bashán, que eran las superpotencias de aquel entonces, y el dominio de ellos obviamente se encontraba en la orilla oriental del río Jordán. Moshe Rabbeinu inspira y lleva a los Bené Israel a la batalla, por supuesto que derrotan a los dos monarcas y por cierto conquistan su tierra. En un inesperado giro de los acontecimientos, las tribus de Gad y de Reubén, que dicen y notamos poseen una enorme cantidad de ovejas y de ganado, le piden a Moshe Rabbeinu que se les otorgue esos territorios, ya que sus pasturas eran esenciales y muy variadas y muy, de mucha riqueza, en lugar de la asignación que habrían de tener en la tierra de Canaán, que estaría en este caso al oeste del Yardén. Así nos dice la Sagrada Torá en esta Perashá de Matot, que los hijos de Reubén y de Gad tenían una cantidad extremadamente grande de animales y vieron que las áreas de Yahazer y del Gilad eran buenas para el ganado. Los descendientes de Gad y de Reubén vinieron y se presentaron ante Moshe Rabbeinu con la siguiente petición: si hemos encontrado favor ante tus ojos, que esta tierra sea dada a tus siervos por posesión, no nos lleves a través del Yardén. Wow, parecía que todo estaba solucionado, la armonía se había instalado. Moshe Rabbeinu se enoja mucho con toda esta realidad, les da un sermón ardiente, una reprensión dramática que dura 10 pesukim completos, un tramo que debemos considerar bastante largo en la narración bíblica. Ha'ajijem yerhula mirjama, betem teshevupo, vuestros hermanos irán a la guerra mientras ustedes se asentarán aquí. Moisés, Moshe Rabbeinu está que truena. ¿Por qué disuadir el corazón de los hijos de Israel de cruzar a la tierra que Dios les ha prometido y dado? 40 años antes, les recuerda, Am Israel estaba preparado para entrar en la tierra de Canaán, pero después de un informe negativo de los Meragelim, de los espías que fueron enviados a explorar la tierra, la nación entera rechazó la tierra prometida a sus antepasados como la herencia eterna de Israel. Hashem decretó que permanecerían en el desierto durante 40 años hasta que toda esa generación se extinguiera y una nueva generación se preparase para aceptar el regalo y el desafío de la tierra prometida. Y ahora les dice Moshe Rabbenu a los Bnei Reuben y Bnei Gad: canten tajat avotejem. Estáis repitiendo el pecado de los espías, un pecado que condenó a toda la generación y detuvo la historia judía durante 40 años. Al igual que vuestros padres, antes que vosotros, estáis a punto de disuadir el corazón de vuestros hermanos de entrar a la tierra. Destruiréis a toda esta nación, concluye Moshe Rabbenu con su apasionada reprimenda. Bnei Reuben y Bnei Gad aceptan las palabras de Moshe con inteligencia y entereza. En respuesta, aclaran su posición original. Lejos de tratar de liberarse de las guerras inminentes por la tierra, por la conquista de la tierra, estaban totalmente preparados para enviar sus tropas, sus soldados, sus hombres a la tierra y más, asumir un papel de liderazgo en las batallas hasta que concluyesen con éxito. Solo entonces habrían de volver a las tierras que le fueron asignadas allende el Jordán en el este. No volveremos a nuestros hogares hasta que cada hijo de Israel haya recibido su herencia, se comprometen. Moshe Rabbenu acepta su súplica, cambia su tono y les otorga los territorios que solicitaron. Varios puntos, queridos amigos, en esta narrativa son desconcertantes. Primero, dado que las intenciones parecen ser realmente puras, nunca tuvieron en mente abandonar a sus hermanos yendo a la guerra, ¿cómo es que Moshe los interpretó tan mal y se enfureció tanto con ellos? ¿Por qué Moshe Rabbenu no preguntó primero cuáles eran sus intenciones, antes de caer con tanta dureza sobre ellos? En segundo lugar, las palabras de Moshe Rabbenu se centraron en el punto de que era inaceptable que un segmento de Yehudim se aísle del resto de la nación, eludiendo la responsabilidad y escapando del destino de sus hermanos. Pero, ¿qué pasa con el punto aparentemente más importante? Hashem quería que los Yehudim se establecieran en la tierra al oeste del Jordán. Estas personas decidieron que desean permanecer en la Transjordania. Pero ¿quién les dio a estas dos tribus el derecho de redefinir el plan divino y elegir el este en lugar del oeste? ¿Por qué Moshe Rabbenu dio su consentimiento a su pedido? ¿Acaso estamos cambiando el deseo de Akadosh Baruj Hu? Vaya dificultad, ¿verdad? Cuando estudiamos la Sagrada Torá, cada uno de nosotros toma más conciencia de que la mayoría de las tramas bíblicas contienen subtramas y a menudo otras subtramas secundarias, rara vez articuladas explícitamente en la narrativa. Nuestro relato actual no es una excepción. La narrativa explícita trata sobre dos tribus de Israel preocupadas por su enorme cantidad de ganado. Sin embargo, el drama en el que este episodio se captura en la Sagrada Torá de alguna manera da la sensación de que estas Shevatim, de que estas tribus no solo estaban preocupadas por su ganado. Algo muy personal estaba en juego en su solicitud de permanecer en la Transjordania. ¿Y qué era eso? La Sagrada Torá no nos da ninguna pista. No hay forma de saberlo. Nos quedamos en la oscuridad hasta que Moshe está a punto de abandonar el mundo. Así es como en la última perashá de Devarim, momentos antes de su fallecimiento, Moshe Rabbenu regala una bendición a cada una de las 12 tribus de Israel. Recuerdan, ¿verdad? Bezota Berajá. Sus palabras a la tribu de Gad deben ser atendidas cuidadosamente. Dice Moshe Rabbenu: Ulgad Amar, y a Gad le dijo: Baruch Marjib Gad, bendito Dios que ensancha el territorio de Gad que la vi Shahen, que habrá de habitar como un león. Bayar Reshitlo, él fue el que eligió el principio, la primera porción de la tierra disponible, Kisham, Helkak, Mejokek, Safun, porque es allí donde se oculta Helkat Mejokek, la parcela del legislador. Estas breves palabras, que parecen crípticas, nos exponen la verdadera razón detrás de la insistencia de Gad para establecer el territorio al este del Jordán. Moshe Rabbenu, el Mejokek, el legislador, estaba destinado a morir en el este y nunca a cruzar el Yardén. Queridos amigos, Gad anhelaba quedarse con Moshe Rabbenu. Gad no permitiría que el plan del entierro de Moshe permanezca aislado en las llanuras de Moab sin la presencia de un solo Yehudí. El clamor de Gad y de Reubén, no nos lleves al otro lado del Yardén, fue una súplica para no separarse jamás de Moshe Rabbenu. Si Moshe Rabbenu no está destinado a cruzar el río, ellos tampoco querían cruzarlo. Estos no eran simplemente agricultores o ganaderos preocupados por los bienes raíces. Eran almas tan profundamente unidas a su maestro que estaban decididas a pasar sus vidas cerca del lugar del descanso de Moshe Rabbenu. Una idea maravillosa. A tal punto que la conmovedora interpretación rabínica del maestro Rabbi Simcha Bunem de Pesisha encuentra una pista en esta idea, en la narración bíblica, porque dicen los pesukim, los descendientes de Rubén y de Gad tenían mikne rav, quiere decir una gran cantidad de animales, pero también se puede traducir como que los descendientes de Rubén y de Gad poseían mikne rav, una enorme conexión con su Rav, con su maestro. Mikne es aquello que he adquirido, Kinyan, en la profundidad del vínculo con mi maestro. Así también lo dice el Sefat Emet, así también lo menciona el Shem Mishemuel. Maravilloso. Y por lo tanto, ellos querían quedarse con Moshe Rabbenu. En última instancia, Gad es el séptimo hijo de Jacob, ¿verdad? Rubén fue el primero. Y en toda esta narrativa sobre las dos tribus, Gad es mencionado primero. Porque Gad sintió una conexión más profunda con Moshe Rabbenu, como lo acaba de indicar Moshe en esta braja. Moshe claramente no anticipó tal movimiento. Cuando los miembros de las tribus de Gad y de Rubén se acercaron a él con esa solicitud, naturalmente no pudieron comunicar toda la verdad. No hablarían con Moshe sobre su propia muerte y su tumba. En cambio, discutieron motivaciones secundarias, aunque no deshonestas, es decir, el destino de su abundante ganado. Moshe Rabbenu, en su intuición, sintió que lo que le estaban expresando no captaba toda la historia. Moshe sintió que sus palabras eclipsaron una verdad más profunda. Por lo tanto, sospechaba que estaban ideando un plan diseñado para escapar de la responsabilidad. Y por eso los reprendió severamente. Sin embargo, sorprendentemente aceptaron las palabras de Moshe con suma entereza y con mucha inteligencia. Nunca se ofendieron. La narrativa deja en claro que no estaban molestos por las falsas acusaciones que Moshe les impuso. ¿Por qué no? Porque sabían que no estaban siendo sinceros. Sobre todo, esto no se trataba de ellos y su ego. Se trataba de su amor desinteresado y dedicación a Moshe Rabbenu. Su furia, la furia de Moshe, no los alienó. Simplemente demostró una vez más que el verdadero líder que Moshe era, y fortaleció su determinación de permanecer en su proximidad por la eternidad. Moshe acordó cumplir con su pedido. no podía separarse de las personas a las que dedicó su vida. Si su gente correspondiera el amor que él les brindó, no sería él quien los expulsaría de en medio de ellos. Y en los últimos momentos antes de su muerte, elogia a Gad por esta elección profundamente amorosa. Sin embargo, después de todo lo dicho, los comentarios de nuestro Jajamim critican a los hijos de Reubén y de Gad por su decisión de permanecer en la Transjordania. El versículo de Mishle dice que si una herencia es confiscada apresuradamente al principio, su final no será bendecido. Y eso se aplica en el Midrash, a las dos tribus que tomaron el territorio al este del Jordán. Siglos después, cuando los Yehudim son exiliados de su tierra a través del imperio asirio y más tarde de Babilonia, van a ser estas las dos tribus, tristemente, primeras en ser exiliadas de la tierra. ¿Por qué, se preguntan? A pesar de las intenciones nobles y profundamente conmovedoras de Gad y de Reubén, su elección se considera, como dice Mishle, apresurada. Y así como apresurada, inmadura. Fue emocionante, convincente y profundamente conmovedor, pero espiritualmente miope. Si Gad y Reubén no podían abandonar el lugar del entierro de Moshe, estaban decididos a permanecer cerca del cuerpo de Moshe. Sin embargo, no se dieron cuenta de que la verdadera presencia de Moshe Rabenu no permanecería enterrada en la tierra, en las llanuras de Moab, Arbot Moab. Moshe continuaría viviendo en su visión, en sus ideas, en sus enseñanzas. Y la visión de Moshe era que el pueblo judío cumpliera con su mandato dado por el Todopoderoso de ingresar a la tierra de Canaán, asentarse y transformarla en Eretz HaKodesh, la tierra de santidad, redefiniendo el pasaje físico de la tierra como una morada para la divinidad. Moshe Rabenu nunca estuvo compuesto de materia simple para que su identidad se definiera simplemente en términos de un cuerpo físico. La vida de Moshe encarnaba una verdad, una visión, una forma de mirar el mundo y comprender el objetivo del viaje del hombre en esta tierra. Mientras esa verdad viviera en los corazones de las personas dedicadas al sueño de Moshe de transformar la tierra terrenal de Canaán en un pasaje divino y en un paisaje divino, Moshe permanecería vivo. Estar en la presencia física de Moshe, no me cabe duda que es genial. Mayor que aún es abandonar su presencia, mayor es, digo, abandonar esa presencia y cumplir su misión para establecerse en la sagrada tierra de Israel. Así, estamos hoy ante un escenario maravilloso que deberíamos y deberemos aprender, hoy más que nunca, instalar el Maseae Bene Israel, la continuidad de Matot, que son las travesías. Aquí hay una tierra que nos espera a todos. Shabbat Shalom, Chodesh Tov Umevorach.
Amaloch Agoye Oy si mi kolro ye yevarech es han yorim hamaloch agoye oy si mi kolro ye Hamaloch hagoyel, oy si mikol ro'.